Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, yo comienzo dándole las más expresivas gracias por dejarme entrar en sus hogares y compartir este ratito de enseñanza, de palabra, de anécdotas, de eventos. Todo esto es el compendio de lo que hace este programa de Mientras el Mundo Gira. Alguien me decía, padre, es que usted pone muchos ejemplos, qué bueno. Bueno, es que son ejemplos porque son anécdotas. Y a mí me ha ayudado mucho, yo se lo digo, ¿no? No es que yo tenga ningún problema con el celular. No me pregunte dónde está el mío ahora porque no sé dónde está. Tenga algún lugar, lo he dejado. Pero yo utilizo el celular para lo que es. Yo no navego, no me interesa. O sea, creo que es, yo uso ese artefacto. Yo no dependo de ese artefacto. Yo creo que, como yo he vivido tantos años sin eso, yo creo que yo puedo seguir viviendo con ello, ¿no? Y creo que hay un día tengo que hablar, ya he hablado sobre esto, pero hay que hablar un poquito más. Pero hoy en día es una adicción. Y la gente no se da cuenta, hemos perdido muchos modales, tan bonitos que son los modales, que por cierto yo nunca creo que he hecho un programa con ustedes de modales, ¿no? Y los modales, era muy lindo, pues era tiene unos modales tan bonitos, tan finos. Oye, la gente, yo no creo que hay jóvenes que no saben ni lo que es la palabra modales, no saben de lo que estás hablándole. Y era la manera de la modalidad con que usted vivía, ¿no? Cómo usted se expresaba, cómo usted trataba a las personas, ¿no? Hoy en día yo creo que eso está más perdido que el tesoro de Ponce de León, ¿no? El famoso Ponce de León, las fuentes de la juventud de Ponce de León. Yo creo que está más perdido que eso porque no sabemos y no nos damos cuenta de que hace falta la gentileza, la atención, sobre todo el tacto, la ternura, la atención al detalle. Es decir, que son componentes de una relación con la otra. ¿Y qué pasa? Que muchas veces el textear a las personas, el mandarle el mensaje de texto y no mirar a la persona, eso no es igual. El toque personal nunca va a ser reemplazado por nada, para nada. Y ahora estamos hablando de inteligencia artificial. No, nunca, por muy robóticamente perfecto que sea un ser humano, no lo es, no es un ser humano, es un invento, es una... algo hecho, la hechura es humana, etc. Pero, no, pero es que es muy brillante, sí, pero una cosa es ser brillante, pero vea, cara, con esa brillantez, ¿qué hace la persona? ¿Dónde están los sentimientos? Porque yo no creo, no soy tan inteligente, tan genio, pero yo no creo que la artificiencia artificial cree sentimientos, cree ternura. Yo no creo. Y la verdad, a lo mejor me sorprende, pero no lo creo. Pues eso viene del alma. Y la inteligencia artificial no tiene alma. Es una inteligencia artificial. Entonces, ¿qué sucede? Que yo, por ser un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, yo tengo unas cualidades que hay un montón de gente que no sabe ni que las tiene. Y eso de, por ejemplo, la atención al detalle. Uy, eso hace una maravilla. Cosas que le alegran uno el día, porque un detallito, una cosa, ¿no? Y tan fácil, tan sencillo como usted sabe que por ejemplo, vamos a ponerlo en una relación matrimonial. Y yo sepa que a mi mujer le gustan mucho los chocolates, vamos a suponerlo. Entonces, hoy es un día cualquiera, no es su cumpleaños, no es nada, no es Navidad. Y yo voy caminando, entonces hago así, miro una vitrina y hay unas cajitas de chocolates de los más simpáticas, de los que ella le gusta. Y cuando yo veo eso, me acuerdo de ella, entro, los compro y me va a decir, y eso, mira, te traje esto. Ay, qué maravilla, mi chocolate. Y pero ¿por qué? Digo, porque yo te amo y pido chocolate y me acuerdo de ti. Eso le hace el día a su esposa. Y yo le pregunto, ¿qué puede haber costado eso? ¿Qué puede haber costado eso? Queda un poquito de dinero, pero. Y usted sabe el regocijo, la cosa. Bueno, hoy estamos muy viendo muy mal porque la gente no tiene tacto. Eso mismo, que yo me quedé un poco impactado. que usted está hablando con una persona y de pronto la persona se para al lado. Y uno mira diciendo, oye, estoy hablando. No, bueno, yo te voy a hacer permiso un momentito. O sea, falta educación. Aunque estén hablando de la inmortalidad del cangrejo, no importa. Eso era, es otra persona. Y si usted tiene que venir, porque es algo muy importante, mire, permiso, perdone un momento, pero me, perdón, permiso, porque eso es una conversación. No, la gente se te para al lado. Eso es la falta de respeto, eso es la falta de todo. No, así nada. Usted mismo, si está en una casa y hay una comida o algo, usted por lo menos, mira, puede ayudar en algo, puede traer los platos a la cocina. No, no, ya yo comía. ¿Qué es eso? Inclusive uno cuando le invitaban a comer, que hoy no te invitan a nada. Y mucho menos a las casas, que eso es otra cosa digna de estudio, porque estamos en Asparo, América. No, no sé, yo te digo, aquí en Puerto Rico, Miami, la comunidad cubana, siempre la gente te invita a comer fuera, pero nadie te invita a su casa. Cuando todo el mundo decía, no, 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 a mi casa, porque la comida es diferente, aunque fuera lo que fuera, un arrocito, como sea, pero invitarlo uno a la casa de una persona, eso era invitarte a mi mundo. No, vamos a comer aquí, yo te invito, pero ¿y por qué tú no me invitas a mi casa? No, porque yo no soy rico, pero ven acá, pero tú, no está limpia. Sí, sí, está limpia, está recogida. Bueno, yo no voy a tu casa a un concurso de viviendas. Yo voy a tu casa porque es tu hogar. No. Y no se les ocurre, y yo no puedo ser explícito porque no quiero que alguien diga, lo dijo por mí. Pero tengo aquí cosas que si yo le digo a usted, dice, no, padre, usted está mintiendo. Perdimos el tacto. O sea, es una cosa que uno dice, ¿qué pasó aquí? Que estamos viviendo sin ningún tipo de esperanza. La esperanza, fíjense que a mí, el jubileo de año 25, que esto ocurre cada 25 años, ¿no? el Papa Francisco le pone peregrinos de la esperanza. ¿Qué significa eso? Yo creo, ¿verdad?, dentro de mi conocimiento, que lo que está diciendo es que con mi creencia en que Cristo resucitó, que Cristo está conmigo, que Cristo está presente en mi vida a través de la acción de su Espíritu, eso a mí me tiene que dar un vuelco en mi manera de ser para que yo pueda ver la vida desde otra manera. Y todo lo que pueda venir, decir, aquí hay un propósito. Aunque yo no lo entienda, pero aquí yo, y le doy un voto de confianza a Dios. Mira, Señor, yo no te entero. Pero yo sé que esto está bajo tu dominio, que tú tienes el mandato, o sea, el poder sobre todo esto. Pero hay mucha gente que no, no cree. Pues acuérdense que la esperanza y la fe son hermanas gemelas. La fe me lleva a la esperanza me lleva a la fe, y la esperanza es la que me lleva a la misericordia, porque yo tengo esperanza de que Dios es bueno, porque yo sé que Dios me está esperando, que Dios me da la salvación, yo tengo esperanza. Y yo creo que eso es muy vital porque va a definir su vida. Y yo veo muchas personas hoy que dicen que tienen esperanza, pero yo no veo que tengan esperanza. Y voy a ponerle un ejemplo. ¿Usted cree que una persona negativa tiene esperanza? Piénselo un momentito. Que cada vez que hay un proyecto y cada vez que hay algo es no, pero. El no y el pero es parte de su engranaje espiritual y físico. Yo, como le digo, yo no soy un sabiondo, pero es que yo creo que 2 y 2 dan 4. El que yo tenga esperanza de una mejor vida, del cielo, del lugar donde todos estaremos juntos, tiene por naturaleza que crear en ti otra visión de la vida. Y hay personas que están tan mal. Y aquí es donde entra la parte psicológica, ¿eh? Hace unas semanas atrás tuvimos un retiro de hombres. No fue un retiro, fue un encuentro de hombres muy bueno. Y hicimos unos bloques. El bloque primero lo tenía el doctor Reinaldo Quinto, que es psicólogo, es buenísimo, tiene un libro ahora afuera, que ahorita les diré un poquito más de él, es fantástico. Y él nos habló mucho, pues yo voy a retiro con los hombres de la parroquia, yo lo traje, etcétera, pero yo me senté a escuchar. Y él está diciendo algo, dando una explicación, porque todo el bloque del sábado por la mañana, él empezó como de las 8:30 hasta las 12:30, todo fue él. Pero ese hombre habló científicamente y decía, es que es imposible que una persona que esté desesperanzada, que pueda vivir bien. Y es verdad porque el negativismo, yo esto para mí eso es como fumigar en una casa. Y los tengo en la parroquia, los tengo. Pero él nos dijo algo que a mí me ayudó mucho. Dice, tenemos nosotros, que supuestamente no somos negativos, aunque de vez en cuando uno tiene por ahí la cosita. Pero bueno, en general no somos gente negativa. Hay que buscar el porqué. El porqué es así. Porque nos va a ayudar mucho. Y yo no creo que nadie sea viviendo desesperanzado porque quiera, sino porque hay unos condicionamientos, unos eventos de su vida que los han marcado de negativamente y usted no puede dejar que ese evento negativo le defina la vida. Para eso somos cristianos. Yo tengo esperanza que Jesús puede cambiarme la vida. Yo tengo esperanza que Jesús pueda a mí sanarme de esas heridas profundas en mi psiquis que no me dejan ser el hombre y la mujer que quiere, porque sería totalmente absurdo que Dios me diga, yo te quiero aquí, yo te quiero de esta manera, y que entonces estoy lleno de huecos, ¿verdad? De lagunas que no los tengo resueltos, pero es que yo no puedo llegar ahí. Dice, no, pero a nosotros, Él nos dice a nosotros, no te preocupes, yo te voy a capacitar para que tú llegues hasta aquí. ¿Y dónde está eso? Bueno, pues mire, en retiros, en la misa diaria. Oiga, ¿qué trabajo le cuesta a la gente ir a misa diaria? ¿Qué trabajo? Y siempre es esto y aquello. Pero venga acá, hay una señora, lo dije en la misa del domingo, y yo digo, esta es la actitud, bendito sea Dios. Le di una bendición, le di un abrazo. Me dice, mira padre, yo me siento mal. Me siento muy mala, muy malita, pero yo dije, bueno, ven acá, si no vas a misa el domingo porque tienes el dolor ese de la migraña, ¿cuál es la diferencia que tú vayas a la misa y tú te quedes en tu casa? Se me dijo, no, pues, ella me dijo, yo que me aburre, no sé la cosa. Pero ¿por qué tú lo ves? Y entonces miro, ay, qué maravilla. Entonces me dice, Padre Willy, ya está viendo eso una semana, dice, Padre Willy, yo estoy tan contenta porque yo por pereza, por majadería, por condicionamiento, no venía. Y la que se estaba haciendo mal era yo y usted. Y hasta yo pensaba, mire el padre que quiere que uno venga. Y dice, no es usted, dice, padre, no es usted, soy yo. Porque la misa que usted recomienda no es para usted, es para mí. Y yo caí en tiempo. Digo, hermano, yo creo que ese es el problema, que tenemos escamas en los ojos. Porque si usted es soltero, usted no tiene perro, no tiene gato. Yo no puedo venir a misa. No, que Santa Vida sea la misa larga. Bueno, hay otras misas, hay todos los lugares, hay misa diaria. Ahora, no voy a misa. ¿Usted cree verdaderamente que usted puede sobrevivir de una manera sana, esperanzadora, alegre, con la misa del domingo nada más? Yo creo que si usted puede escribir un libro, porque la verdad que va a ser un hallazgo. No, porque todos los días en ese evangelio del tiempo ordinario siempre hay una enseñanza para que yo pueda, para que yo pueda. Y ustedes van a ver en la lectura que yo tengo hoy. Y yo creo que hay que ponerse para eso, porque a mí me da mucha pena que la gente está perdiendo. Y si nosotros perdemos la esperanza, ¡buf! Por ahí viene la fe y olvídese del amor, porque ¿para qué amar si aquí no hay nada que esperar? Pues mira, pan de Dios caliente, que se muera la gente, aquí yo vengo a gozar y a... No, eso no es. Eso, que se la... Por eso ustedes ven cómo explicarle la calidad del servicio. todo el mundo se está quejando de la calidad del servicio. Ay, ¿qué fue aquí? ¿Y qué fue allá? Y las caras. Digo, pero Dios mío, ¿pero por qué? Que usted diga, como yo soy hijo de mi madre y mi padre, yo, buenos días. Pero es eso, pero ¿por qué esa pesadez? Entonces dice, es que yo tengo muchos problemas. Y yo también, lo que pasa es que yo me sobrepongo, porque un momentito, el cristiano no es que no tenga problemas, los tiene, pero se sobrepone esos problemas. Y los problemas no me van a definir a mí. No me van a definir a mí las tres virtudes que son base, fundamento de la vida cristiana. No, yo no puedo perder la fe, pero una fe con obras. Una fe que se vive, que se practica, que no es la que, palabra que más me gusta, pero se practica, se vive, se comparte. Una fe que desborda en una esperanza, porque yo sé que el que me lo ha prometido cumple su promesa. Ahí está la historia de la iglesia. No será cuando yo quiero, como yo quiero, pero es que yo no tengo el conocimiento que Dios tiene. Y si le doy el voto de confianza al del mercado, y le doy, usted se monta en un avión, algún de ustedes ha entrado en la cabina para pedir las credenciales del piloto y hacerle una prueba de aliento. Porque después de todo lo que ha pasado, yo un momentito, venga acá. Usted es capitán de aquí, ¿dónde usted estudió? Yo creo que eso sería lógico. No, usted se monta en ese avión. Oiga, y hay gente que lo han tenido que despedir porque estaban borrachos. Y claro, los salvó el copiloto. Acuérdense mis anécdotas. Una gran amiga fue coordinadora de nuestra comunidad de Corgeso. Fue la primera, Amalia Quintero, que Dios me la bendiga. Ya transito, hay un montón de gente que se me ha ido ya. Yo creo, padre Will, lo estamos esperando. Entonces, fue una de las primeras grandes ejecutivas de compañías de estas mercantiles, de Crowley, esta gente. Era la única, pues, una mujer muy bonita, muy brillante, y la mandaban a América Latina. Tiene unas historias que yo he estado contando. Yo soy bastante mediocre, pero yo he estado con tanta gente tan buena, tan impresionante, tan inteligente. Yo fíjense, yo de niño, esto es un paréntesis, yo era muy travieso. Me decía, tú sabes una cosa, y mi papá, tú eres muy travieso, pero cuando estaban con la gente mayor y todas esas cosas, yo me encantaba. Yo, por ejemplo, en casa había mucha tertulia, pero eso es nocturno, y siempre había, y yo, vayas a dormir, y yo me quedaba, pues, me encantaba que hablaban de política, y hablaban de esto y todo, y a mí me encantaba, y ella me contaba a mí cuando la mandaban las líneas de aquí y de allá, y los presidentes, eran fantásticos, ella era más malita, y ella me cuenta de que una vez venía de Jacksonville, y venía un avión de esto de una gran línea, no voy a decir la línea. Dice que ella veía que el avión como que se bamboleaba un poco. Y ella le dijo, estaban dos o tres ejecutivos. Dice que ella le dijo, ay, a mí me parece que este avión, porque el otro estaba borracho, porque lleva ahí como un meneíto. Dice, ay, Amalia, mira que tú tienes cosas. Hermano, a los dos días salió en el periódico, uno de los periódicos rotativos de Miami, que habían despedido a un piloto de esta compañía en un viaje de Jacksonville porque venía embriagado. ¿Qué usted me dice? No, pues, entonces, si nosotros fuéramos, no, un momentito, ¿quién va a estar aquí? Y quiero que sepa, el otro día venía. Y la verdad que me lució, fue el capitán. El capitán no cogió, porque casi siempre te habla. No, él se paró allí, estaba con un americano, y nos habló. Y que gracias por estar aquí, mi sueldo depende de usted, qué bonito, y vamos a hacer esto y esto y esto. Lo tendrían que decir siempre, porque es la manera de decirle, tranquilo, pero usted y yo entramos ahí, y si hubo un cambio de ropa o algo en el baño. Ay, pero usted tiene una mente imagina. No, pues sí, pero óigame, ¿qué pasó el 11 de septiembre? Esta gente estudiaron, de hecho, una academia en Miami. Creo que sacaron muy buenas notas. Las personas que entrevistaron, vecinos, dicen, ay, pero si yo era una delicia. Aquí había personas mayores, nos ayudaban a sacar el zafacón todas las mañanas. y habían estudiado aeronáutica para estrellar unos aviones contra torres gemelas. Tres aviones, dos llegaron a su objetivo y el otro los pasajeros, heroicamente, porque se iba para la Casa Blanca, porque hubo que chocó, o la torre gemela, otro chocó. Usted se ha puesto a pensar, digo, ¿seré yo? Yo a veces digo, yo soy raro, yo a veces no me puedo explicar. Digo, ¿seré aquí? Yo soy el único. Digo, ¿usted sabe lo que usted pueda haber llegado con un avión al Pentágono? ¿Usted sabe lo que es el Pentágono? Ahí está el cerebro de todas las fuerzas militares de Estados Unidos. Pero son un octágono. Ahí está la tierra, mar, aire, están todos ahí. Ahí está el centro. No fue que fue que una base ahí en Fulani. No, no. Que el avión llegó ahí. Que lo estrellaron ahí. Digo, aquí no había nadie mirando que eso iba para arriba. Y menos mal, porque iba el otro para Casablanca. Y todo el mundo sigue montándose en el avión, en la de aquí. Y yo digo, bueno, ¿y por qué a nosotros a Dios no le damos una oportunidad? ¿Por qué a usted te le cuesta tanto? ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto trabajo? Dale a Dios la primacía. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Ay, yo estoy seco. Papito, pero si bastante bien está para lo que tú le das a Dios. Usted puede tener un carro muy bueno, aún los eléctricos son los Tesla. Pero hay que conectarlo, porque muy bueno, no, no tiene gasolina. Pero si no hay electricidad, se te quedó el carro. Que por cierto, me he montado dos o tres, que es un increíble, porque usted no siente nada. Una cosa impresionante. Entonces yo le digo, hermanito, yo creo que es momento en que nosotros valoricemos, ¿verdad? Porque si usted quiere tener esperanza, tiene que tener lo que nos da la esperanza. La esperanza no es magia, no es la varita esa de Cenicienta, que la calabaza se convierte en la carroza y los ratones se convierten en los cocheros. No, 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 eso no existe. La esperanza se obtiene, bueno, pero es una gracia de Dios, por supuesto. Hay gente pobrecita, unos misterios, pero yo creo que cuando usted empieza a tomar a Cristo en serio, lee las Escrituras, ve quién es, empieza la cosa porque el Espíritu Santo lo va a asistir. Y empieza la cosa y lo conozco. Y cuando usted conoce a Jesucristo, Él te va a dar la esperanza, porque Él es la esperanza de lo que yo creo. La esperanza que yo creo, la esperanza que yo profeso, está basada en una fe. Y la fe que yo profeso no es en algo, es en alguien. Y es algo muy, es un paradigma. Dice en el famoso musical de King and I, dice, es un enigma, hay una canción muy buena, el enigma, ¿no? Pues es un enigma que verdaderamente nosotros no... Nos enfatuamos con gente, idealizamos personas, hay gente que con artistas, hasta que se los derrumba la casa encima. Hermano, ¿ustedes no se acuerdan a qué famoso, fue una cosa horrible, un suicidio colectivo, en aquella, que era una Guayama, aquello fue horrible, un pastor, y la gente hizo un pacto y se mató todo el mundo. ¿Sabes lo que es que a mí un pastor me dice, vamos a matar? Pero ¿cómo usted? Si lo hacemos con gente. Ahora, yo no sé qué pasa. Y aquí yo creo que hay algo que no es de Dios. Que por qué nosotros, todo lo que es de Dios, la parte de Dios, por ejemplo, ir a misa los días de semana. Yo le he hablado como rezar por varias veces en el día es una necesidad. Y dice San Pablo, orar a tiempo y a destiempo. Pero no porque me obliga a la iglesia, porque me obliga el cura. Pues. No, no, no. Porque, hermano, venga acá. Si usted tiene sed, ¿qué cosa usted tiene de gana? A ver, dígame. Si tengo una sed. Si usted tiene sed, de que usted tiene ganas. Ay, padre, huele, pues toma un vaso de agua. Oh, Clay. Y si las tripas le hacen... ¿Qué significa? Oye, tengo que comer algo porque tengo un hambre que las tripas me están sonando. Y yo les pregunto, ¿la sed y las tripas de su alma no le dicen a usted que usted tiene sed y que usted tiene hambre? Y si usted no tiene hambre y usted no tiene sed de Dios, usted no va a tener esperanza. ¿Y cómo va a vivir? Como la gente que se está metiendo a la marihuana. Y se está... ¿Sabe todo eso por qué? Porque está en seco. Porque no le tiene sentido a la vida. Yo tengo jóvenes delante de mí con 20 y pico de años, muchachos y muchachas preciosos, con todo, porque le han arreglado los dientes, le han arreglado la nariz, son tremendos. Tienen buenas notas, tienen de todo, los padres le han dado todo, han viajado aquí ya, y se me paran delante y me dicen, padre, yo vengo a verlo porque estoy aborrecido. ¿Cómo tú vas a estar aborrecido, hijo mío? Yo sé por qué tú estás aborrecido, ¿sabes por qué? Porque lo has tenido todo y no has tenido nada. Vamos a una pausa, venimos enseguida. Siempre nosotros comenzamos el programa con la oración al Espíritu Santo, pero en este programa he estado tan envuelto porque es algo que me exige o me pide que le ponga el corazón prácticamente en la mano, porque yo no sé si usted lo sabe, no lo quieren decir, ni aquí ni en Puerto Rico ni en otros lugares, que hay una plaga de suicidios. Y sobre todo aquí las estadísticas dicen que de cada 10 personas que mueren, un mes o más o menos, de esos 10, 8 son hombres. Y eso es, estoy hablando de suicidios. 8. 2 mujeres, 8. Y esto es una cosa, y gente joven. Digo, bueno, pero ¿por qué? También se está dando en una edad ya en los 50. Pero, ¿cómo es posible? Y todo esto yo lo relaciono con una noticia que yo creo que lo he compartido con ustedes anteriormente, que sucedió en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, que sea muy bonita. Y allí entró un caballero que parece que era conocido porque pidió las llaves. Esa iglesia está cerrada durante el día. Pidió las llaves, se las dieron. Usted no le da la llave de la parroquia, aunque sea una puerta lateral a cualquiera. Y entró y ahí el Santísimo está en el medio, como antiguamente. Y ahí está, se arrodilló frente a las escalinatas para subir al altar. Y allí se dio un tiro. O sea, y yo tenía aquí un matrimonio que ellos fallecieron, que lo conocía porque él era veterano, ¿no? Hombre, ¿Cómo uno llega ahí? ¿Cómo? Y esto es muy común. Fíjense que hay programas de televisión, y hay series, y hay películas. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo? Porque para llegar ahí, usted no ve ninguna luz al final del pasillo, ¿no? Del túnel, dice. No veo luz al final del túnel. Digo, ¿qué hizo que quería usted venir a la esperanza? Yo creo que es la ausencia de Dios. Y esta oración al Espíritu Santo precisamente dice, y yo se lo he dicho, yo les debo la explicación de la oración, porque es Dios Espíritu Santo, el cual tenemos en este momento cuando Jesús nos dice, me voy, pero les enviaré al Paráclito, al Consolador, al que les revelará toda la verdad. Entonces, mire, Consolador, Paráclito, el que nos revela toda, y así todo, ¿qué pasa? Entonces, uno dice, bueno, vamos a ir juntos a rezar la oración y escúchela, pero con el telón de fondo de la esperanza, ¿no? De que, ¿qué me sucede? ¿Por qué ya yo no creo en nada? No creo en nadie. Yo a veces me pregunto si Dios existe y por qué ya yo no espero nada de mí, de nadie. Bueno, yo creo que eso puede ser muchas cosas, pero también aquí tenemos que darnos cuenta de que hay una ausencia de Dios muy fuerte. Porque si usted tiene a Dios, aunque le venga el mundo encima, usted puede. Ahora, si ese lugar de Dios lo ha cogido otras cosas, otra gente, otras maneras de vivir, ahí tenemos un problema, porque cuando llegue el momento y apriete, usted no tiene dónde agarrarse. Porque yo tengo una cuenta de banco muy grande, soy millonario, ok. Y eso, vete que se dice, eso da seguridad, el dinero da seguridad. Claro que sí, porque yo tengo mi casa pagada, y la gente te lo dice, yo tengo mi casa pagada, y yo tengo mi carro pagado, yo no tengo ningún problema, y usted empieza a sentirse seguro. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Se acuerdan cuando hace unos años que hubo aquel problema con la bolsa de valores? Y aquí en Puerto Rico hubieron gente que perdieron millones de dólares. De pronto usted, como dicen en el campo, se quedó sin plumas y cacareando. Entonces, yo entiendo, o que lo botan de un trabajo y usted no tenía nada más que eso. Y de pronto, porque aquí lo hemos tenido en esta parroquia. ¿Y qué pasa? Que nosotros muchas veces, por no tener una vida espiritual fuerte, fuerte, ¿no? Vamos empezando a agarrar, ¿no? Y yo tengo una profesión que me... Y escuche, que me da seguridad. Yo tengo unos bienes que me dan seguridad. Tengo una profesión que me da seguridad. Pero todo eso es una seguridad muy... Muy, ¿cómo diría? Muy floja, en el sentido de que está, pero no está. La misma salud. Usted un día se puede levantar y, ay, no puedo. Ay, mira, Rodri, y se acabó. Usted está cojo. Y un montón de cosas. Yo le digo, porque yo me acuerdo cuando yo tuve que operarme el ojo, que yo sé que yo hablé con ustedes. Y yo, lo que me estaba pasando con el ojo, que yo lloraba, a mí nunca me dolió. Y resulta que mi oftalmólogo, el doctor Miguel Ángel, tremendo, uno de los mejores del país, me lo quiero mucho, él es su esposa Ima. Y entonces, entre una misa y otra, digo, chicos, mira, venga, padre, venga. Y fuimos a la oficina y él cogió su celular. Y dice, siéntese. A ver, suba para arriba y para abajo. Me acuerdo que se levantó, estaba su esposa, que es enfermera. Y le digo, no me gusta esto. Esto hay que hacerlo ya, esto hay que operarlo ya. Y se me dice, ¿sí? Pero como yo estoy en Ponce, que los que lo son, conocen a Puerto Rico, es el sur, la capital del sur. Y como yo estoy en Ponce, padre, usted no va a poder ir, porque si no, yo la atiendo enseguida. Yo lo voy a remitir a una compañera, efectivamente, a la doctora Ana Bartolomé, muy buena. Y yo, al otro día, porque entre ellos se conoce, estuvo conmigo como una hora y media. Y me acuerdo cuando era una mujer muy, muy parca, muy buena, muy seria, pero muy buena. Dice, yo corroboro el diagnóstico de Miguel Ángel. Y hay que operarlo usted, padre, ya. Y Miguel Ángel tuvo la gentileza de mandarme a mí un video de todo lo que, si yo no me operaba, etc. Y esto es una salida. Y averiguaron, etc. Sí, me dieron, gracias a Dios, pues, estoy muy bien, me reviso. Pero ¿de dónde salió esto? Esto no es catarata. Dice, padre, esto sale. Venía de aquí. Pero no, padre, no es esto. No, que no le diga. Esto sale y no sabemos. Y entonces la gente se empieza a agarrar. Y la parte que tendríamos que tener fuerte, no la tenemos, porque los domingos, yo sé qué sucede. Si tienes cuenta de banco, vas al gimnasio, tienes el carro pagado, eres muy famoso, todo el mundo te quiere. ¿Dónde está Dios? Aquí. Y de pronto viene el tsunami. ¡Bangara! ¿De dónde te agarras? Entonces empiezas. ¡Ay, tengo cáncer! ¡Ay, mi hijo no cuesta! ¡Ay, mi mujer me dejó! Y se te viene el mundo abajo y la esperanza desaparece. Y Dios diciendo, hijo, yo te dije, y lo dice el Salmo, no pongas tus esperanzas en seres humanos. No pongas tu fe en príncipes de este mundo. Y hoy, pues, vamos inmediatamente después de la oración, para que ustedes vean el texto. Un texto que yo le voy a dar un viraje, porque casi siempre se explica de una manera, pero yo creo que en esta ocasión ustedes van a ver que también está ahí. Por eso uno puede leer un texto mucho, 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 y de pronto dice, ¡ay! Pero no sé si eso está ahí también. Lo que pasa es que hay que darle tiempo a tiempo y abrirse a la acción del Espíritu Santo, al cual ahora vamos a pedirle que nos dé todo esto. Porque fíjense que es el Espíritu de Dios, Dios mismo, que nos capacita para poder tener en nosotros todo lo necesario para que cuando vengan los momentos de aprieto, usted esté, ¿qué? Parado en la roca, no en la arena. Como dice esa canción tan tremenda, ¿no? Párate, párate en la roca. Y alguna gente está en arena y ¿sabe qué? Movediza. Que mientras más te mueve, más te hunde. Así que vamos ahora a la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Es una maravilla porque lo que te está diciendo es, cuenta conmigo, pon tus pies, pon tu vida en mí, lo demás se viene, pero se lo dice en un momento dado. Busca primero el reino de Dios, lo demás se te dará por añadidura. Eso nosotros lo aprendimos al revés. Busca primero la añadidura y después busca a Dios. No, porque no funciona. Porque las añadiduras se van. Dios no se mueve. Entonces, venimos al texto de hoy, contexto. Lo tienen los tres evangelistas. Fíjense, cuando un texto lo repite Lucas, Marcos y Mateo, eso significa que el evento fue muy impactante, por los tres lo narra. Y esto lo tenemos, yo lo voy a leer de Marcos capítulo 10, versículo del 17 al 22. Pero también lo tiene Mateo en el capítulo 19, del 16 al 22. Y lo tiene Lucas en el capítulo 18, del 18 al 23. Los tres lo narra. Y prácticamente uno igual que al otro. Y dice, se ponía ya en camino cuando uno, joven supuestamente, corrió a su encuentro. Y arrodillándose ante él le preguntó, muchacho, ¿qué sabe? Pues usted no se arrodilla delante de cualquiera. Maestro bueno, ¿qué de hacer para tener en herencia vida eterna? Hablando aquí de algo muy importante, ¿no? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Aquí podíamos nosotros a profundizar en este diálogo entre ellos dos, pero no voy a entrar en eso porque sería otro programa. Y pero le dicen, ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo. Las otras narraciones no tienen este paréntesis, diríamos, ¿no? Esto dice que, ¿saben lo que quiere decir? Que el muchacho no estaba echándosela, que lo que le dijo es verdad. O sea, Cristo que miró, no solamente escuchó lo que dijo, sino miró lo que le dijo, miró en el corazón y dice, es verdad, este muchacho es así. Y por eso lo amó. Lo amó de tal manera que lo va a invitar a ser apóstol. Y tú entonces dices, una cosa te falta. Lo tenía todo, todo. Mire, una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. El verbo es el mismo de los 12 apóstoles. Sígueme. Y cuando llama a los apóstoles, dice, lo dejaron todo, todo, y lo siguieron. Y aquí miren, pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Dante pone en su famosa obra literaria, La Divina Comedia, pone a este muchacho en el infierno. Yo, con todo respeto, ¿verdad? Con todo respeto a Dante Alighieri, no, discrepo. Yo creo que el joven no fue al infierno, no. Un joven así no creo que se condene. Pero, ¿cuál fue su infierno? Ve lo que se perdió. Porque en vida de él tiene que haber visto los 12 apóstoles, tiene que haber visto la resurrección. Porque si es joven, un hombre joven, vio lo que pasó. O sea, vamos a suponer que Cristo esté, que es muy posible que esté en su segundo año, o tercero, ya está, lo matan y a los 3 días resucita y empieza a florecer la iglesia y viene Pentecostés. Todo eso se lo perdió. ¿Por qué? Porque tenía muchos bienes. ¿Y qué tendría? Una finca, una casa con piscina, un yate, un Mercedes-Benz. ¿Sabes lo que es que Cristo te diga? Primeramente dice que lo amó. La mirada de Cristo tiene que haber sido que lo traspasó. Dice que lo amó y le dijo, pues mira, déjalo todo, todo. Déjalo, regáselo a los pobres, para que tengas méritos en el cielo, regáselo a los pobres. Y luego ven, o sea, como diciendo, ven que ya tienes el puesto, porque no le digo, yo vamos a ver, porque algunas veces él hace algo y digo, no vaya y quédese, no, luego ven y únete a nosotros, luego ven y sígueme. ¿Y quién lo siguió? Estaba nosotros. Y no lo hizo. Yo les he dicho, creo que en algunos programas, lo voy a repetir, a mí me gusta repite porque es muy pesado, pero a veces es necesario. Hay una novela que yo se la recomiendo, que se llama Doctor de Cuerpos y Almas. Tiene que buscarla porque desgraciadamente ya no se hace, no se están publicando los libros de ella. Es una gran escritora americana que tuvo mucho éxito. Se llamó Taylor, como T-A-Y-L-O-R, Taylor, como famoso Lauren Taylor, la famosa tienda esa lujosa que hay en Nueva York, y Taylor Caldwell, C-A-L-D-W-E-L-L, Caldwell. Y esta novela la tiene en español también, léala porque es una maravilla. Y es la vida de Lucas. Pero ella era muy famosa por la imaginación. Tiene una imaginación, porque he leído muchísimos libros de ella. Y entonces ella está hablando de Lucas, y lo bonito es que ella coge personajes bíblicos, etc. Y ella crea toda una historia alrededor de esta persona sin tocar la esencia del texto. Entonces dice que en un momento dado, Lucas, porque la tradición lo dice, que Lucas tuvo diálogo con la Virgen María y que la conoció y que ella le dio mucha información. Y entonces está Lucas en el muelle, supuestamente va hacia donde está la Virgen. Éfeso, creo, la casita de donde está ella, ¿no? Con Juan. Y entonces el velero se le pasa. Y él está bien perturbado, pero entonces ella, que te le digo, tiene un poder de descripción espectacular, dice que allá había un velero y te empieza a explicar. Tú ves el velero, si tienes un poquito de imaginación, lo estás viendo. Y está este señor ricamente vestido, como mirándolo al muez. Y ve a este hombre y le dice, señor, ¿qué le sucede? Le dice, no, no me diga nada. Yo tengo un viaje muy importante y he perdido el velero. Dice, ¿pero a dónde se dirige? Bueno, yo me dirijo hacia Éfeso, ¿no? Lo que sería hoy Turquía. Y dice, ah, pues no, mire, yo voy en esa dirección. Suba, suba, yo lo llevo. Bueno, sube entonces y te describe ese velero como una maravilla. Y en un momento dado por la noche, en la parte de los dormitorios, el hospedaje del barco, ¿no? Que está este hombre, lo invita a una cena. Yo digo, me acuerdo que ya me dio hambre porque aquella cena era, bueno, un faisán y cosas, y una maravilla, ¿no? Unos cogiras, con ese que no hay mesa, ¿no? Entonces, durante toda la noche están hablando y todo. Y en un momento dado, este señor le pregunta a Lucas que por qué, qué le pasaba, si se podía ver. Dice, no, no, yo le puedo explicar lo que sucede, es esto y esto y esto. Yo conocí, este es mi señor, entonces empieza a hablarle de Jesús. Y dice, y él cambió mi vida, etc. Y entonces el hombre se pone a llorar. Y entonces él para y dice, ay, perdona, lo he ofendido. Digo, no, 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 usted no me ha ofendido. Lo que sucede es que ese Jesús que usted está hablando, un día me invitó a mí a seguirlo y por todo esto yo no lo seguí. El muchacho, el hijo, el joven rico. Es increíble. O sea, cómo esta mujer coge un hecho, no lo toca, pero dice por todo esto. Y yo me pregunto si muchas veces la falta de esperanza que nosotros tenemos es porque hemos desplazado lo que es el objeto de la esperanza a otro lugar, y por eso cuando ese objeto se nos desvanece, nos quedamos sin esperanza. Pues la esperanza es la esperanza, pero la esperanza tiene que estar fundamentada en algo o en alguien. Pero si yo pongo mi esperanza en una cosa o en una persona, yo estoy corriendo el riesgo de que esa persona cambie. Vamos a ponerlo, vamos a dar un ejemplo bien, 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 bien. ¿Quién aparece en nuestras vidas que nos dan una esperanza plena, que nos aseguran que ahí no hay peligro de nada? Nuestros padres, nuestra madre. Y usted no se ha dado cuenta, algunos pensando para atrás, uno tiene un momento que usted cree que su mamá nunca se va a morir. Y en un momento que uno se cree que su mamá no se va a morir. Pero yo tengo una noticia para usted. Se van. ¿Y sabe qué? A que no adivina. Se van a ir cuando usted más lo necesita. ¿Por qué? Porque hay un momento que uno tiene amiguito, tiene esto, y la mamá, ¿entiendes? Pero cuando uno va madurando, uno se está dando cuenta que este ser humano, como yo estoy conocido de otra gente, ya no es igual. Este siempre permanece esa madre igual. Y la amiga, el otro, todo el mundo. Y de pronto, cuando tú dices, no te vayas, mami, que esto era lo único según, dice, ay, hijito mío, me tengo que marchar porque ya terminé. Y entonces vienen las depresiones. Hay gente que nunca se... Pero, ¿por qué? ¿Y por qué Dios? No, espera un momentito. Es que deja a Dios tranquilo. Aquí nadie nació para semilla. Todo el mundo tiene que saber que aquí todo el mundo se tiene que ir. Pero como nosotros ponemos la esperanza absoluta en la persona y la tomamos por dada, nosotros nos damos un día que usted ven y dice, no, no está aquí. A mí se me ha pasado ya como 3 veces. Me acuerdo un gran amigo en la República Dominicana, un muchacho tremendo, tremendo, brillante, los museos que tenía, muy buenos amigos. Pero yo estaba en Puerto Rico y no era una amistad, pero muy cariñoso cuando iba allá, etc. Y uno dice, ay, te hace tiempo que no sé de fulano. Ay, me suena de bombilla. Me ha pasado 2 veces. Y cuando llamo, Llamé allá, donde trabajaba, en uno de los museos después de Santo Domingo. Un puestazo, porque un hombre que estudió en España, curación de teatro. Digo, de teatro, de museo. Los curadores del museo son gente brillante. Y cuando llamo, me dice, no, ya don fulano no está aquí. Digo, ay, pero usted no sabe dónde él puede estar. Se hace cambio de trabajo y dice, no. Usted no sabe. Digo, no, dice, es que él falleció. Yo me quedé. Pero después dije, bueno, pero ¿por qué no puede fallecer? Si para morirse al mar que está vivo. ¿Y cuánta gente usted no toma por dado? De ahí viene el refrán, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero ¿sabe con quién hacemos eso? Con Dios. Usted hoy no se sienta mal, a lo mejor usted hoy está por ahí. Usted fue hoy a alguna, pudo haber ido, fue a la iglesia a hacer una visita al Santísimo, pasó frente a la iglesia, entró un momentito, te quiero mucho. ¿Desde cuándo usted? No, hasta el domingo. Ok, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ausencia absoluta. Y el domingo apúrate que esta misa es muy larga. ¿Ok? Y cuando venga el bangarazo, que va a venir si ya no vino, ¿de dónde te agarra? La esperanza. La esperanza no defrauda, pero tengo que tener una esperanza puesta en alguien que no me defrauda. ¿Y quién es ese? Es Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y siempre. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Como siempre, es una delicia estar con ustedes. Acuérdense que pueden llamarnos aquí a la parroquia, ¿eh? Esta es su casa, el 787-762-0375 o 257-7643. También puede escribirnos a nuestra página, que es santabernarditapr@yahoo.com. Así que esto con mucho gusto. Un saludo a todos ustedes, mi cariño para ustedes, y yo sobre todo les digo siempre que están en mis oraciones. Pero acuérdense que tenemos una alianza, y esa alianza no la podemos romper, pues yo dependo de ella y estoy contando con ella. Yo rezo por ustedes y ustedes tienen que estar, pero bueno, yo le amo a ustedes, mi parroquia extendida. Yo rezo por ustedes, ustedes rezan por mí y juntos por un mundo que necesita que oremos por ellos, porque muchos de ellos no oran. Y aquí estamos. Así que Dios me los bendiga, Dios me los cuide, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. ¿Dónde, cómo y dónde? En este su programa de Mientras el Mundo Gira.